hablar de ciencia, tenemos que saludar ya a Joaquín Sevilla. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, como decíamos, hoy esta sección enmarcada, ¿no?, dentro de ese Día Internacional que se celebraba ayer de la mujer y la niña en la ciencia.
Pues sí, aprovechamos este tipo de celebraciones que casi siempre son muy necesarias. Es un día internacional, ¿no?, a propuesta de la UNESCO, aprobado por la ONU, que pretende eso, que nos acordemos de que no le es igual de fácil a las mujeres dedicarse a la profesión científica y brillar en ella que a los hombres. Hay quien tiene dudas al respecto, pero en fin, la cantidad de datos es abrumadora. Y bueno, uno que siempre nos llama la atención, todos los años insistimos, pues cuando se conceden los premios Nobel, que otro año que no le ha tocado a ninguna mujer, el de física, el de química, o el de fisiología y medicina, ¿no? Pues bueno, pero vamos, no deja de ser la punta del iceberg. Otro sitio, porque en realidad todos estos datos aislados que buscamos, ¿no?, pues
sí,
los premios Nobel que hay, etcétera, son aspectos del mismo problema, que es los estereotipos instalados de lo que debe ser un hombre y una mujer, ¿no? Y esa visión estereotipada de los roles de género la encontramos muy claramente, ¿no?, yo que vengo de la Universidad Pública de Navarra, en la distribución por género en las carreras. Parece como que tengamos bien asumido que hay carreras de chicos y de chicas. Entonces dices, pues enfermería, pues a ver, ¿no?, enfermería, magisterio, trabajo social, las carreras. Luego se racionaliza, ¿no? Dices, bueno, es que son carreras vinculadas a los cuidados y como los cuidados es a lo que se dedican las madres, la maternidad está muy relacionada con los cuidados. Bueno, pues bien, o sea, seguro que hay una razón histórica y que tiene que ver con otro tipo de características, de eso no hay duda. Pero bueno, en enfermería es que cerca del 98% de las personas que cursan los estudios, o en ocasiones más, son mujeres. Pues bueno, que hubiera un cierto sesgo por esas cuestiones, pero es que esto es abrumador, ¿no? Normalmente, en los últimos años oímos quejas de que faltan mujeres en ingenierías, en matemáticas, ¿no?, en las carreras de ciencias, ese STEM, que se le suele llamar Science, Technology, Engineering and Mathematics, ¿no?, las carreras, esas de ciencias duras, por decir así, que hay pocas mujeres ahí, que hay que fomentar que se cursen. Hay pocas personas y más todavía pocas mujeres. Pero en realidad lo que estamos viendo ahí, de nuevo, es la otra cara de la misma moneda. Pues ahí hay pocas porque en otros sitios hay muchas, porque en algún sitio están, porque hoy en día sí que, por lo menos, eso sí que se ha roto, estudian las mismas mujeres que hombres, ¿no? La mayoría de las, ya la mayoría de los jóvenes en edad universitaria estudian en la universidad, tanto hombres como mujeres, pero la distribución por carreras es muy... es muy sesgada. Y bueno, pues no hay razones.
Eso te quería preguntar. ¿Hay alguna razón para que haya menos mujeres? Estás diciendo que evidentemente si no están en estas carreras más científicas o tecnológicas estarán en otras, ¿no? Pero ¿por qué las mujeres no tiramos hacia esas ramas?
A ver, si, ojalá hubiera una respuesta definitiva y sencilla y además medidas para generar, ¿no?, una situación más igualitaria. Pero algunos de los estudios que hay por ahí lo que apuntan es que desde edades además muy, muy tempranas, o sea, de entre los 4 y los 8 años, se genera un estereotipo de que ese tipo de disciplinas son más difíciles y que las mujeres no son tan listas.
Esto viene de muy atrás, ¿no?
Sí, de muy atrás, pero en realidad siempre estamos con lo de las ciencias y las letras, y que es ya una división no necesariamente, o sea, que no se corresponde con una realidad de pues hay disciplinas de muy diverso tipo, y pensar que hay una gran línea divisoria entre ciencias y letras, pues es artificial. Es verdad que uno, como no puede estudiar todo, pues hay que hacer parcelas y tiene que dedicarse a algo que no sea todo. Pero esa gran división entre dos grandes campos del saber, ciencias y letras, a mí me parece que es artificial. Y ya suponer que las ciencias, cualquiera, de un lado de esa gran división, son más difíciles que las letras, que pues tampoco tiene una justificación real. Pero como eso lo tenemos muy... O sea, son muchos los estereotipos que hay aquí, ¿no?
Y sobre todo desde el cole, ¿no?
Desde
chiquititos.
Esto lo tenemos asumido socialmente en el cole, en casa, en la familia, los abuelos, pues todo el mundo. Tanto que, o sea, estereotipos respecto a las disciplinas y respecto de las personas, porque luego está esa otra cosa de que, como esto es más difícil, pues tú, chica, no te dediques a eso.
Sí, claro.
Que lo vas a pasar fatal.
O tú que vas más justa, vete por letras, ¿no?
Exactamente. Entonces, por un lado, las personas que van más justas de cualquier género, y por otro lado, las mujeres en general, que está demostrado también, especialmente en determinadas franjas de edad, que sacan mejores notas que los chicos. O sea,
habrá de todo, ¿no?
Claro, que sí, estadísticamente. Aquí estamos hablando estadísticamente, claro. O sea, que los datos de los que se dispone no respaldan en absoluto los estereotipos esos que hay, pero están tan arraigados y nos influyen de manera tan fuerte, porque eso hay que tenerlo claro. A nadie se le obliga, en el sentido de que haya una obligación legal o que...
Yeah.
No, o sea, es algo que se ha generado socialmente y se realimenta y se mantiene a sí mismo. Y otra idea que se suele tener, que es que, bueno, como esto viene de un pasado donde legalmente era así, fíjate, la pobre Madame Curie, legalmente no le dejaron ejercer, bueno, tuvo que pelearse y tal, pero hoy en día esto no pasa. No hay ninguna disposición legal que prohíba. Entonces, con el tiempo se arreglará. Pero no es verdad. O sea, con el tiempo no se arregla. Cuando se miran datos de estas cosas en series temporales, pues podríamos decir que desde, ¿no?, la aprobación de la Constitución y demás, donde ya no queda ningún atisbo legislativo de discriminación por género, pues desde entonces hasta ahora deberían haberse borrado ya.
Claro.
Y, bueno, o por lo menos estar en ese camino. Pero vamos, por ejemplo, datos de matriculación de mujeres en ingenierías, en ingeniería mecánica y ese tipo de informática, venían subiendo históricamente, pero más o menos sobre el 2008, entre el 2007 y el 2010, llegaron a su techo y vuelven a bajar. Y estamos, si miramos la serie histórica, llevamos 10 o 12 años de disminución del porcentaje de mujeres en ingeniería mecánica o en ingeniería informática. Y no hablo de la universidad pública, ni siquiera de Navarra. O sea, en España, seguro, en todas las escuelas de España. Y en el mundo no me atrevería a asegurarlo porque no he visto un estudio reciente de esto, pero vamos.
Sí que choca, ¿no? Por un lado, evidentemente, por lo que estás comentando, ¿no? Que ya, bueno, pues vamos evolucionando y parece que esos estereotipos se han ido quedando un poquito más atrás. Y también, por otro lado, porque precisamente estas carreras suelen ser las que en estos momentos más salidas profesionales tienen, porque es el futuro.
Tienen salidas, ¿no?, profesionales.
Y eso ya es un motivo más para decidir estudiarla.
En mayor cantidad y mejor pagadas.
Eso es.
Porque luego, o sea, eso tiene luego la consecuencia final, lo de la brecha salarial.
Sí.
Dicen, ¿por qué las mujeres? Pues porque están en puestos de trabajo normalmente de otra cualificación, etcétera. O incluso parecidos, pero de otro tipo. Pues ese es el asunto, que los estereotipos, a pesar de que ya no se sostienen, no hay ninguna razón legal para que estén ahí, y los valores sí que han cambiado, porque cuando ponemos estos datos encima de la mesa, a todos nos disgusta. Nos parece que no debería ser así, que somos igual de válidos todas las personas para el tipo de desempeño intelectual, ¿no?, el tipo de estudios y de trabajo, y que por lo tanto deberíamos no haber esas diferencias y que está bien trabajar porque se vayan borrando. O sea, los valores sí que han cambiado, yo creo que muy claramente en la mayor parte de la población, pero los estereotipos permanecen. Y bueno, pues por eso días como ayer, ¿no?, como el 11F, días internacionales donde se generan acciones de visibilización, nos dan pie a tener conversaciones como esta, pues nos ayudan a que demos el paso de esos valores, de lo que nos parece que debería pasar, a lo que hacemos. Y no le digamos a mis sobrinas, dentro de poco nietos, o lo que sea, que no, ay, esto no, mejor haz algo más propio de lo tuyo. No hay lo tuyo es cualquier cosa y lo de los otros también. Y a los chicos que te dediques a, si te gustas también. Y a los chicos que te dediques a, si te gusta cuidar, te dediques a la enfermería, que... En medicina también, ahora en los estudios de medicina es mayoritaria la presencia de mujeres, que
periodismo, si no me equivoco, creo que también hubo unos años que era más de...
Como en la UMNA no tenemos, claro. No me lo sé tan directamente, sí, pero no me extrañaría, efectivamente. Uh-huh. Pues bueno, eso, que nos demos cuenta de que todo es para todos,
pues
el conocimiento.
De hecho, bueno, como decías, ¿no? Ayer sobre todo, pero bueno, también a lo largo de la semana y el fin de semana, pues están haciendo en Navarra diferentes actividades para dar visibilidad, evidentemente, a la mujer en la ciencia, porque nos guste o no nos guste, ¿no? Todavía, como estamos comentando, hay esas diferencias, ¿no? En algunas de las carreras. La Universidad Pública de Navarra, de hecho, pues ha hecho bastante en este sentido. Se creó, si no me equivoco, ¿no? La Cátedra Mujer y Ciencia.
Efectivamente.
Y que bueno, que es con el objetivo ese, ¿no? De
sí,
dar esa visibilidad.
Sí, sí. Esa cátedra cuya directora, Gurutze Pérez Artieda, está estos días dando charlas todo el rato en todos los lugares y forma parte también, es una de las actrices de una obra de teatro muy interesante, esa Yo quiero ser científica, donde científicas reales, porque claro, ella como profesora universitaria que es científica y no se dedica en su grupo de investigación a la actividad científica real y publica sus artículos y demás, pues un grupo de mujeres científicas reales se disfrazan de científicas del pasado en la primera parte de la obra, entonces cuentan lo dura que fue la vida de esas científicas del pasado, luego vestidas ya de calle cuentan cómo es la vida actual, mucho mejor que la de las científicas esas del pasado, pero también con ciertas dificultades, y luego se le da pie al público, porque esta obra sobre todo está pensada para público infantil, y se les dice, y las científicas y científicos del futuro, pues sois los que estáis ahí sentados, y esperamos que esto se rompa. Esta semana esa obra se ha llevado, porque nos la han pedido desde Logroño, y creo que la representación va a ser el viernes en Logroño, pero estaba ya vendido, agotadas todas las entradas del teatro. Actos que nos queden pendientes, ¿no? Para aprovechar momentito y animar a que alguien vaya, que recuerde, aunque no es de la Universidad Pública, pero también participa Gurutze entre las tertulianas. Hay una tertulia, vamos, una mesa redonda mañana en el Planetario.
El Planetario también.
A las 7:30. De mujeres relacionadas de alguna manera con la actividad científica y diferentes aspectos de ¿no? el emprendedurismo, en fin, diferentes facetas de...
Está claro que en esta lucha, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para que no haya tantas brechas o tantas desigualdades, hay que implicarse todos, toda la sociedad, pero hablando ya de la administración, ¿no? El Departamento de Educación, por ejemplo, ¿no? Tiene ahí mucho que hacer para que desde pequeñitos se quiten, ¿no? esos estereotipos.
La verdad, yo claro, vengo
al margen del ámbito de los científicos
del conocimiento. Entonces, a mí me parece que estos fenómenos sociales son muy complejos, son difíciles de entender a fondo, pero es importante eso, conocerlos a fondo para poner las acciones que sean más efectivas. Porque, por ejemplo, tradicionalmente se pensaba que eso, que hay, tenemos pocos estudiantes en carreras de ingeniería. Bueno, pues justo en el momento de elegir qué carrera cogen, pues es el segundo de bachiller. Pues vamos a dar charlas en segundo de bachiller. Error. En segundo de bachiller, alguien que venga en sus últimos 10 años pensando que va a hacer medicina, no va a cambiar a ingeniería. Claro. O si quería ser abogado, o sea, en el último año no le cambias el punto de vista a nadie. Y sin embargo es lo primero que viene a la cabeza y es la acción que probablemente más se ha desarrollado con intención de alterar este, ¿no? O de influir en estos desarrollos sociales recientemente. Entonces, pues bueno, yo creo que hay que entender las cosas más en profundidad y ir viendo, por ejemplo, eso. Es en la franja entre los 4 y los 8 años donde se generan muchos de los estereotipos y se anclan de esa manera. Hay estudios que lo demuestran. Bueno, pues... ¿Quiénes son las personas de referencia ahí? Pues bueno, los padres y los maestros y maestras. Pues bueno, acciones orientadas a que maestros y maestras conozcan que eso es un problema, que a esas edades es importante, presenten, lo tengan integrado en el día a día. Otra cosa que se ve clara y que realimenta la situación es la ausencia de referentes. Si uno piensa en persona que se dedica a la ciencia, te viene Einstein, no sé quién, tal, y no te vienen referentes femeninos. Y si vienen, es Madame Curie, ¿no? María Slobodska, Curie por matrimonio.
Sí, eso es. Además, es otro tema.
Ni francesa ni Curie, ¿no? Ella era polaca y Slobodska, de nacimiento. Luego sí se casa y vive en Francia de adopción. Pero bueno, que hay muchísimas más. Entonces, pues esta idea de generar referentes para que uno vea que puede serlo O sea, no hace falta decirte, ¿no? Y animarte, hacerte propaganda grosera de lo que debes estudiar, sino simplemente trabajar para que a lo largo de tu desarrollo veas referentes de otro tipo, no recibas ese mensaje por goteo de que esto no es para ti, por difícil o porque va a ser incómodo o porque vas a estar en una minoría tan grande que te vas a sentir incómoda o cualquier razón de estas, ¿no?
¿Qué te parece? Queda poquito tiempo, pero ¿qué te parece si lo aprovechamos pues para hacer un poquito de pedagogía, ¿no? Que es lo que estamos hablando y hablamos de esas y científicas.
Bueno, pues hay un montón de ellas.
Porque esto no tenemos no nos vienen ejemplos igual de primeras a la cabeza, como decías, pero hay muchas, ¿eh?
Hay muchas, y algunas tienen historias preciosas de cómo en su momento, digamos, la pulsión científica en sus cabezas era enorme por descubrir el conocimiento, pero la sociedad no estaba dispuesta a aceptarlo de ellas, y fue a través de un marido, un mentor, como se pusieron en circulación sus ideas. Me viene a la cabeza Liz Meitner, que es un poco la que descubrió el funcionamiento de la fisión. O sea, digamos, es heredera de alguna manera en la problema, ¿no? María Slobodska-Curie descubre la radioactividad, pero después la radioactividad artificial, cómo producir las reacciones de fisión, Liz Meitner. Pero bueno, aparte de que, bueno, siendo austríaca, tuvo que ir a Estados Unidos, y luego todas sus ideas las publicó su mentor Otto Hahn en vez de ella. Y bueno, y merecía también un premio Nobel que no tuvo, etcétera. Algo parecido pasó con Hedy Lamarr, conocida como actriz. Es una actriz famosa de los primeros tiempos de Hollywood, pero también contribuyó como protoingeniera de telecomunicaciones, se puede decir, con un sistema de código que utilizan, un sistema de cifrado en los códigos, que utiliza la tecnología móvil y el wifi actual. O sea, que hicieron una patente en su momento, y que, bueno, pues también no tuvo toda la repercusión que debiera porque venía de una mujer, que donde sí encontró el éxito, en cambio, es como actriz, que es ahí donde uno se lo espera. Seguramente cobraría menos que sus compañeros actores, pero bueno.
Eso seguro. Pues como para no tenerlas presentes.
Claro.
Solo estos dos ejemplos que has puesto rápidamente.
Y que me han venido a la cabeza rápido.
Sí,
pero,
que te he hecho una pregunta un poco trampa.
Hay montones.
Hay muchas. Bueno, pues seguiremos intentando, ¿no?, pues contribuir a que no haya esas diferencias, desigualdades y esas brechas. Y bueno, pues este pequeño homenaje también, ¿no?, y en nuestro espacio a esas mujeres científicas, que las hay y muy buenas, y aquí en la Comunidad Foral, ¿eh?
Bueno, yo soy María Blasco y, bueno, en fin, montones.
Muchísimas. Joaquín Sevilla, gracias.
Nada,
hasta luego.